La Gemara en Masejet Gitín, Gemara conocida, busca analizar los motivos del Jurbán. Y empieza a analizar los motivos de Yerushalayim, de un lugar llamado Haramelech, de Beitar, etc. En uno de los lugares dice acá la Gemara, en Gitín Nun Zayim Amudalef, Ashaka de Rizpak, Harif Beitar. Los carruajes tenían como un eje de madera que llevaba las ruedas, sin esto no se podía caminar. Ese poder, esta madera, este eje, fue destruido Beitar. La ciudad de Beitar es una ciudad muy importante. ¿Por qué? De Havo Nehigni, acostumbraban ahí, que Havo Mitale Dienuka, cuando nacía un varón en una familia, Shatle Arza, los padres plantaban un cedro. En Ukta, cuando nacía una nena, Shlatrei Tornita. Tornita es un ciprés, pariente del cedro, pero un poco distinto. Es Atei Shittim. Kihavu Menasvei, cuando se casaba un varón con alguna chica, naturalmente de otra familia, Kaitzelehu, el padre de la novia y el padre del novio cortaban estos árboles que ellos habían plantado, que ahora tenían 17, 18, 19, 20 años, eran árboles grandes, de Abdu Genana, y hacían una jupá. Los palos de la jupá lo hacían con los árboles. Yomahada, Abacajalfa, Bartey de Keisar, una vez pasaba por ahí la hija del César, del emperador de Roma, Idvar Shaka de Rizpak, se le rompió la madera del eje del carruaje. Entonces, ¿qué hicieron? Kasu Arza, fueron, buscaron un cedro, lo cortaron, lo tallaron, y de ese cedro hicieron la madera esta para que el carruaje siga caminando. Ay Lula, atuna fulalayo, vinieron la gente de Beitar, se les tiraron encima, los pegaron, les gritaron, los mataron, se hicieron un escándalo. Amar, atu ambru le quezar mardu bejayudai, atalay. Fueron y dijeron al César, oh, se rebelaron, ahí está, atacaron a los que acompañaban a tu hija, no dejaban arreglar el carruaje. Hicieron la revolución, vino el Keisar, destruyó Beitar. La pregunta que surge, ya está la hija del César de Roma, que para tanto escándalo, cortó un árbol. ¿Qué pasa? Si no, a veces uno tiene que definir lo que uno tiene de más importante. No queda la menor duda que lo más importante es la vida. Y la vida es tiempo. Aunque los americanos dicen que tiempo es dinero, time is money, pero no, nosotros decimos tiempo es vida. Vida. Y lógico, cada minuto que uno vive, se junta, se transforma en horas, las horas se transforman en días, los días se suman a semanas, las semanas a meses, los meses años, y este tiempo es la vida de uno. Pero si en estos minutos, o en estas horas, o en estos días, no pasa algo trascendental, alguna acción, algún episodio, algún hecho, alguna vivencia que quede grabada dentro de la vida de uno, que quede para el día de mañana, que quede en la memoria, que quede en los sentimientos, que sean momentos que deciden el rumbo de la vida de uno, este tiempo parecería que no pasó. Si no hay nada importante, si no hay nada definido, si no hay nada profundo, nada marcante, es como si el tiempo no hubiera pasado. Y si el tiempo no pasó, no hay vida. Son vidas sin sentido. Son vidas que no son vidas. Cuando la vida es vida, cuando cada momento, cada minuto que vos viviste, marca. En Beitar, los Yehudim tenían una costumbre interesante. Nació un varón, plantemos un cedro. Nació una nena, plantemos un ciprés. El nene va creciendo, el árbol va creciendo. El papá, la mamá miraba el árbol, se recordaba de su nene. Mira el nene, se recuerda de él. Y así la vida quedaba marcada. Cuando lo llevaban a la jupá, y la jupá estaba hecha de las maderas de estos árboles que ellos plantaron 15, 17, 18, 20 años atrás, y acompañaron el crecimiento del árbol como el crecimiento del hijo, estas mismas maderas le hacían recordar todo lo que vivió el padre con su hijo. No era un árbol cualquiera. Entonces los padres iban a la jupá, y ahí bajo la jupá se les pasaba por la mente rápidamente una película de la vida del hijo. Y aunque hoy acostumbran a hacer esto en las fiestas, hay gente que le gusta mostrar a todos su intimidad, pero ahí solo aparecen los momentos lindos, que algún fotógrafo los captó. No es la misma película que ven los invitados en las fiestas hoy de casamientos y de bar mitzvot. No es la misma película que está pasando en la mente de papá y de mamá que están bajo la jupá. No es. Para nada. En la mente del padre y de la madre empiezan a aparecer rápidamente, en una secuencia de décimas de segundos, los momentos trascendentales, los momentos marcantes, lo que quedó dentro del sentimiento de uno. Uno ve a su hijo ahí parado en la jupá y empieza a recordarse cuando nació, cuando lo agarró la primera vez en los brazos, y cuando lo hizo Brit Milá, y cuando tuvo aquella infección terrible, salió corriendo a la mitad de la noche para el sanatorio, y cuando trajo la mala nota, y cuando trajo la buena nota, y cuando recibió, cuando hizo una fiesta, y cuando viajó con él, y cuando el abuelo se emocionó cuando le dijo una mishná en la mesa, y cuando los momentos trascendentales van a aparecer, buenos y malos, no importa, pero quedaron grabados. Estos momentos pasan volando en la mente de los padres que están ahí bajo la jupá mirando a sus hijos. Por esto muchos lloran. Se ponen a llorar, es un momento de alegría, y lloran porque no pueden contener el manantial de recuerdos que viene con una fuerza tremenda y que el pensamiento no lo puede frenar. Y esta es la vida. Esta es la vida. Entonces bajo aquella jupá que está hecha con el árbol que ellos plantaron cuando nació el nene, y que los hace recordar todos los años que vivió el nene, todos los episodios y todas las situaciones ocurridas con él, uno vive otra vez esto es vida, quedó algo grabado. Por esto, cuando los soldados de la hija del Keisar inocentemente cortaron el cedro
que había sido plantado por alguno que le nació el hijo, no pudieron aguantar y salieron a atacarlos y se armó toda una situación. No fue porque cortaron un cedro, sino más, sino porque cortaba algo que representaba muchísimo para ellos. Esto es vida. En la Gemara trae también que Shlomo Amelech, cuando inauguró el Beit HaMikdash, se sentó como rey de Am Israel en su palacio, mandó a hacer un trono muy especial, un Kiseh Malchut, y al lado puso Vayasem Kiseh Lehem HaMelech, puso una silla, un trono especial para la madre del reino. ¿Quién es la madre del reino? Hay un poco de más loque. Hay una svara que dice que era Ruth. La sentó a Ruth a su lado. Ruth es la tatarabuela de Shlomo Amelech. Tatarabuela de Shlomo Amelech. Y la sentó ahí. Imagínense lo que estaría pasando por la cabeza de Ruth. Vio muchos años. Obed, Ishai, David, Shlomo. Ella estaba ahí sentada y seguro se estaba recordando que cuando era chica también estaba sentada al lado del trono de un rey. ¿De qué rey? De su papá, Eglon Melech Moab. Y que ella abandonó esta realeza, esta posición, este palacio, para hacerse judía, para convertirse. Y qué momento trascendental y difícil en la vida de Ruth abandonar todo. No lo mismo hizo su hermana Orpa. Abandonó todo y se fue en la pobreza, en la miseria, con su suegra, a Eretz Israel. Y ahí se fue a juntar espigas en los campos. Y qué momentos difíciles cuando la encuentra Boaz, y cómo ella acepta casarse con un hombre anciano, que murió al día siguiente de su casamiento. Y cómo ella se pone ahora a crear hijos de un padre que no está, en nombre de un primer marido que tampoco está, y que ella es de Moab, y que después sobre sus descendientes había Safek si son Yehudim, porque había Machloket, Moabí, el Moabí, Chamoní, el Amoní, sí, no. ¿Y cómo habrá vivido Ruth todas estas situaciones? Cuando ya su bisnieto David va a ser rey, lo eligen como rey, que habían algunos que decían que no, que se puede, que no se puede, hasta que el Beldín de Shmuel vea que sí, que solamente los hombres no, las mujeres sí, y que su Giur fue Giur. ¿Qué situaciones vivió Ruth hasta que ella ahora? Seguramente cuando esta anciana se sienta ahí y está mirando con su posición tranquila la cabeza, le está trabajando y está repasando toda su vida, todas las situaciones que vivió. Esto es vida. La vida son hechos que quedan. Puede ser que si Ruth se hubiera quedado en el palacio de su padre, no se hubiera casado con quien se casó, no hubiera convertido a Am Israel como se convirtió. Puede ser que hubiera vivido los mismos años, no sabemos. Pero no tendría los recuerdos que tuvo. Porque su vida hubiera sido una secuencia de situaciones parecidas, que un día no es distinto del otro. Y no hay nada lo que quedó grabado para las futuras generaciones. Ninguna enseñanza, ningún detalle. Por esto es muy importante, mientras uno tiene vida, que cada día y día de él sean días eternos. Hay muchas cosas eternas, los mitzvot son eternos, porque el que dio la mitzvah, él es eterno, entonces los mitzvot son eternos. La tefilá es eterna. Vos te dirigís a Kadosh Baruj Hu, entonces también lo que vos haces es eterno. La Bejirá Hofshit, la elección, la posibilidad de elegir entre algo bueno, entre algo malo, elegiste por el bueno, esa elección fue eterna. Esto queda para... ¿Cuántas veces en la vida uno después se va a recordar, podía hacer esto, podía hacer aquello, hice esto? Baruch Hashem, ¿qué hice? ¡No me olvido más! Pude elegir entre este camino y el otro camino, elegí este. Quedó para siempre esta elección, esta decisión. La vida es vida cuando uno pone cosas eternas. El otro día leí un Zohar, quiero compartir con ustedes, en el Jok, un Zohar precioso. Como hablamos recién de la jupá y del casamiento, sabemos que los que estudian Torah necesitan tres cosas. Necesitan lo material para estudiar, necesitan la Torah que estudian y necesitan tefilá para no olvidarse la Torah que estudian, para entenderla bien y para poder tener la manutención para seguir estudiando. Le maise, sin estudio y sin tefilá no hay un ben Torah. Las dos cosas son necesarias. Pero un peruso de tefilá que trae Zohar maravilloso. Dice el Zohar, la tefilá es como un casamiento. Presten atención. Cada vez que nos paramos en la Amidá, es un casamiento. ¿Quién es el novio? Kadosh Baruj Hu. ¿Quién es la novia? Am Israel. Y por esto, Hikon Likrat Elokeja Israel. Así como la novia se prepara horas antes y se viste, y se arregla, y se adorna, y se peina, y se pinta, hay todo un equipo de gente para que la novia sea novia. Así también hay que prepararse para la tefilá. Vestirse, lavarse las manos, arreglarse bien, desconectarse de todo, estar concentrado en eso. Y así como la novia entra a la jupá emocionada y temblando, así también nosotros tenemos que dar los tres pasitos en dirección a nuestro novio que es Akadosh Baruj Hu, emocionados y temblando. Y así como la novia cuando se para ahí, no puede pensar en otra cosa, no existe para ella más nada, más que su novio. Así también Am Israel, cuando se para en la Amidá, no puede pensar en otra cosa más que en Borei Olam. Y así como el novio, en este momento, se llena de alegría y de simpatía hacia su novia, así también Akadosh Baruj Hu se llena de alegría y simpatía hacia Am Israel. ¿Y la jupá qué es? ¿Y qué pasa? En aquel momento Akadosh Baruj Hu empieza a recordar toda la vida del Yehudí que está acá parado delante de él. Desde que les preparó la Neshama, la mandó a llamar al mundo, todo. Y Akadosh Baruj Hu se emociona con el Yehudí que está parado delante de él. Entonces, podemos pedir. Cuando hay emoción, cuando hay cariño, cuando hay acercamiento, cuando hay alegría, vienen los pedidos. Esto dice el Zohar, el momento de la tefilá, de la amidá, es exactamente como el momento del casamiento. Y es por esto que la persona tiene que pensar que este momento, cuando hago tefilá como es debido, tiene que quedar grabado para mi vida, para mi historia esta tefilá. Cuando estudio un día como es debido, tiene que quedar grabado este día para siempre. Que yo no me olvide más de él. Todas las cuestiones importantes nos quedan para siempre. Todos los momentos importantes, y esta es vida. Torah es Jaim, mitzvot son Jaim. Estar con Akadosh Baruj Hu, estar con la vida. Entonces realmente aprendamos de que aprovechar cada minuto, insertarlo, transformarlo en un momento eterno, y a Kadosh Baruj Hu que nos dé y merece todos nuestros pedidos, amén, amén.